En Efesios capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 12. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 12. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con cada uno de nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que está en los cielos como la que está en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hizo todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, alabamos tu nombre, cantamos, Señor, sobre tu poder y cómo ese poder se manifiesta en nuestras flaquezas y debilidades, de cómo a pesar de nuestras angustias, de nuestras aflicciones, por causa de Cristo, por causa de su obra, por causa del pago tan caro que realizó en la cruz, por nuestros pecados, por nuestras almas. Oh Señor, hoy nosotros podemos cantar que ya sea en la angustia o en la aflicción, estamos bien, porque hemos sido reconciliados con nuestro Dios. Hemos sido reconciliados hoy con el Padre y estamos bien, pase lo que pase. Nosotros alabamos tu nombre y te pedimos que tú nos concedas poder entender esto, esto que hemos cantado, Señor. Apenas lo entendemos. Concédenos entenderlo a cabalidad para que podamos vivir de manera radiante en el mundo. Para que podamos vivir, Señor, como luminares en esta tierra. Para que seamos realmente sal y luz en medio de un mundo donde hay tanta aflicción y necesidad. Señor, concédenos ser luz y concédenos que esa luz no sea nuestra, sino el reflejo de la gloria que Cristo manifiesta en nuestras vidas. Señor, haz esto para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. El mensaje, el título de este mensaje es El fin u objetivo de la redención. El fin u objetivo de la redención. Según nuestro pasaje, Cristo es el centro de todo el plan, donde el Señor plantea que ha de salvar a los hombres. El plan de Dios está centrado en todas las cosas para que tenga un mismo objetivo, y este objetivo es la alabanza y la gloria de Dios. Así nos habla el apóstol Pablo en esta hermosa carta escrita a los hermanos allá en Éfeso, donde él ve las bendiciones de Dios, bendiciones espirituales que fueron preservadas, guardadas, preparadas, equipadas antes de la fundación del mundo. Yo decía, ¿y cuándo fue eso? Y me fui a Génesis 1:1 y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de ese principio, Dios preparó esas bendiciones espirituales. Antes de ese inicio, donde no había tierra, ni cielo, ni nada, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de ese principio, Dios estableció el fin u objetivo de la redención. Antes de ese principio, Dios estableció el fin u objetivo de la salvación de los hombres. El apóstol se concentra en explicar cómo Cristo es el centro de toda esta redención. Por eso nos dice aquí, las bendiciones que hemos recibido, versículo 3, es en Cristo. Bendiciones en lugares celestiales, todas son en Cristo. Según nos escogió en Cristo. Bendiciones, la elección fue en Cristo, la predestinación fue en Cristo. Y todo esto tenía un objetivo o fin. Dios está mostrando en su palabra, como una evidencia de su misericordia para con nosotros, esa promesa que le dio Adán y Eva en Génesis capítulo 3, versículo 15. Adán y Eva no tenían el nombre de Cristo por ningún lado, el nombre de Jesús no les sonaba por ningún sitio. Ellos sabían que sería uno de sus descendientes. Uno de tus descendientes pisaría la cabeza de la serpiente. Cristo fue revelado en el Antiguo Testamento. Cristo continuó siendo revelado en los Salmos, en las profecías. Cristo fue revelado en el Nuevo Testamento. Y Dios dice, el objetivo era este. El objetivo de la salvación de la obra de Cristo era este. Que Dios fuera alabado. Que todas las cosas fueran para alabanza y para gloria de Dios. Reunió todas las cosas en Él con el objetivo de que Él mismo fuera exaltado, autoexaltado, reverenciado y glorificado. Algo oculto a los ojos de los hombres se había revelado a través de Cristo. Dios no solamente está reconciliando a los hombres consigo. Ese no es su objetivo final, reconciliar a los hombres consigo. Su objetivo final es que esos hombres reconciliados alaben y exalten su nombre. Que toda la creación redimida alabe y exalte su nombre. Porque con ese fin la creó. Con ese fin la creó. Cuando el hombre impío se pregunta en su mente, ¿para qué yo estoy aquí? El creyente puede dormir tranquilo porque sabe, no solamente para qué está, sino para qué trabaja, para qué come, para qué vive. Su objetivo está claro. Y espero que en esta noche se aclare un poquito más el objetivo que Dios ha prediseñado para cada uno de nosotros. El objetivo es que Dios sea glorificado y esto por medio de la gracia aplicada a pecadores en Jesucristo. Si Jesucristo no viene a tu vida, si Jesucristo no obra salvación en tu vida, no es que ese objetivo no se va a lograr. Porque dice la Escritura que toda rodilla se va a doblar. Efesios capítulo 2. Toda rodilla se va a inclinar y va a exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Toda rodilla lo hará. Y dice en Apocalipsis que todo ojo lo va a ver. Todo ojo lo va a ver. y reconocerá, he ahí, el Dios glorioso. Lo va a reconocer. Sin embargo, la redención aplicada, esa redención que transforma, que obra en el corazón del hombre, tiene el objetivo de que este hombre redimido sea capacitado para ser aquel Adán conectado con Dios, aquel Adán que tiene una relación de intimidad con Dios, aquel Adán que podía exaltar a Dios y buscar a Dios. Podía buscar a Dios. Tenía toda la capacidad, estaba capacitado para él buscar hacer la voluntad de Dios. El hombre sin Cristo no tiene esta capacidad. Está muerto. Está muerto en su delito y pecado. No puede hacer lo bueno, no quiere hacer lo bueno, y todo lo que hace en apariencia bueno está manchado, corrompido por su pecado. Ni el más mínimo deseo no es acompañado sino por su propio pecado. Aún nuestros deseos y pensamientos van acompañados de nuestros pecados. Aún los que parecen más puros, más sinceros, van manchados por lo torcido, quebrado, y así mismo Dios lo ve. Por lo tanto, como nos dice aquí el pasaje, veamos en primer lugar el fin de la redención en Cristo, versículos 3 y 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Observen la redención operando, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Todo eso, ¿con qué fin lo hizo? Son todas esas bendiciones, ¿con qué fin? ¿Por qué nos escogió en Él? ¿Por qué nos predestinó en Cristo? Versículo 6, para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 11 y 12, hablando de Cristo, en Él, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito de que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué tenemos herencia? ¿Por qué hemos sido predestinados? ¿Cuál es el propósito? Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Versículo 13 y 14, en Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa? ¿Por qué tenemos el Espíritu Santo? Versículo 14, que las arre de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. El fin u objetivo de la redención es la alabanza de la gloria de Dios. La alabanza de la gloria de Dios. ¿Por qué ustedes son salvados y otros no? Somos salvados para alabanza de la gloria de Dios. Para eso somos salvos. Para alabanza de la gloria de Dios. Estos pasajes nos hablan de la redención, de la elección de los salvos, el ser sellado con el Espíritu Santo. Todos con un mismo fin. Todos con un mismo fin. Dios determinó todo esto y lo ejecutó en la persona de Cristo. Lo selló con su Espíritu. Reunió todas las cosas en Cristo. Todas las cosas las reunió en Cristo. Con ese único propósito. Para Él recibir toda alabanza y toda gloria. Hermanos, la redención de los hombres no ha sido ejecutada porque el hombre fuese algo especial, como si hubiese algo especial en él. La pieza clave, como dicen los humanistas, el centro de toda la creación, el hombre. Y hasta pasajes bíblicos podrían usar para eso, distorsionados. Hasta pasajes bíblicos pueden usar distorsionados. Dios no es, por así decirlo, un eslabón más para que el hombre reciba toda la alabanza, todo el bien que él merece. Todo el intelecto, su gran fortaleza física, su perseverancia, su fuerza. En Efesios 2, 1 al 7 nos dice, nos habla de la condición real del hombre. ¿Me pueden acompañar allí? Efesios 2, 1 al 7. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Mire el estado en el cual nosotros nos encontrábamos. Todo hombre y mujer sin Cristo que está aquí presente está en ese estado. Está en ese estado, siguiendo los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne de los pensamientos, siendo por naturaleza, oiga bien, por naturaleza, hijos de ira. Por natura. No porque los niños nacen y tú saben que son buenos, no se le ha pegado nada malo. Por naturaleza, son hijos de ira. No, los jóvenes, no es una mente libre, que hay que dejarlos que vayan detrás de sus deseos, de sus corazones. ¿Tú has leído lo que dice la Biblia del corazón? ¿Tú has leído lo que la Biblia dice del corazón? Tú no has leído lo que la Biblia dice del corazón. ¿Verdad que tú no lo has leído? Del corazón, dice Jesús, salen los malos deseos, los malos pensamientos, la murmuración, la envidia, el orgullo, la fornicación. ¿Oye dónde sale? Del corazón. Y la gente dice, sigue tu corazón. Y parece algo como tan... Te ponen una musiquita de fondo. Para que tú te sientas así como en el... Volando bajito. Y Cristo dice, no, mi hijo, no siga tu corazón. Porque de tu corazón salen los malos pensamientos. El hombre se contamina por lo que sale del corazón. Oiga esto. Porque por naturaleza está corrompido el hombre. En su naturaleza, en todo lo que le hace hombre, está corrompido. Muertos en delitos y pecados, éramos hijos desobedientes, por naturaleza, hijos de ira, viviendo los deseos de nuestra carne, hijos de ira. Esta es la condición del hombre. Entonces la causa final de la redención no fue darle mayor alabanza a los hijos de ira. El objetivo de la redención no fue, el objetivo de Dios salvar a los hombres, a esto me refiero, el objetivo de Dios salvar a los hombres no era que el hombre se sintiera bien porque era la ficha central en toda la creación. Dios hizo, hermano, tantas estrellas, tantos lugares, y yo creo que no solamente fue para nosotros lo investiguemos, lo busquemos, sino para que entendamos que somos uno en billares. No, mira la tierra ahí, y mira, estamos ahí en un pedacito, y cuando siguen ampliando la foto, y tú ves el sistema solar, mira, está en este pedacito, en este gran sistema. ¡Wow! ¡Qué especiales somos! Yo no me siento especial.
Yo me siento chiquito. Me veo chiquito en un sistema inmenso, con billones de estrellas. Y estamos entre uno de esos billones. Ahí, mire, tuve un punto por ahí. No lo ve, ahí que estamos nosotros. En esa coma que está ahí, ahí estamos nosotros. En comparación con todo lo que hay. Esta no es la causa. El hombre no es la causa final, hermanos. El hombre no es la causa final. Entonces la causa final de la redención, de las bendiciones espirituales, del sello del Espíritu y todo lo que el hombre ha recibido, no es el hombre, sino para que Dios sea alabado y glorificado. Para que cuando tú veas billones de estrellas, tú dices, ¡wow! ¡Cuán glorioso es quien ha diseñado esto! Hermano, una galaxia no se come a otra. Un planeta no está chocando con otro así. Aún las estrellas mueren. Hermanos, aún las estrellas mueren. ¿Quién diría que hay hoyos? No solamente hay hoyos en la calle, hay hoyos en el universo. Hoyo negro en el universo, hermano. Que se comen estrellas. Como nuestro sol. Todas estas cosas, hermanos, no nos hablan de la grandeza del hombre, porque el hombre no ha puesto nada ahí, sino de la gloria y de la grandeza de Dios. De eso es que nos habla todo eso. A veces escuchamos a personas hablar y como que danzan hablando, así, miren, tú lo ves como en el aire, hablando sobre el conocimiento y la ciencia, que si o qué, hizo cuándo. Y tú sabes que la ciencia, y hemos avanzado, hermanos, no hemos salido de nuestro pedacito, no hemos salido de nuestro pedacito, el pedacito de la Vía Láctea, y estamos hablando de avanzar. Pero hay gente que navega así en el aire, como si estuviera en internet navegando y pensando, wow, cuán grandes cosas hemos logrado. ¿Sí? Todas esas cosas las hizo el Señor. Todas esas cosas las hizo el Señor. Grandes, majestuosas, preciosas, gloriosas. Hermano, todo el que sale de la tierra dice, wow, qué belleza. Hasta que se aleja un chin. Cuando se aleja un chin y compara nuestro hermoso planeta Tierra con otras hermosas estrellas como Venus, o mejor dije estrellas, otros hermosos planetas, dice, wow, qué chiquitos somos. Cuando examinamos realmente toda esta grandeza, belleza y grandeza, toda esta hermosura, y vemos lo que Dios dice en su palabra de esas hermosuras, de esas bellezas. Hermano, ¿usted ha visto parir a la cabra montés? Yo no la he visto parir. ¿Usted ha visto ponerse de pie a las cabritas y dar sus primeros pasos? Cuando Dios le dijo eso a Job, yo me quería morir cuando yo lo estaba leyendo, ese nombre, no puede ser. Es decir, yo me pongo, hermano, póngase a pensar, por favor. El diseñador de las estrellas, de los cielos, de los planetas, de la creación del hombre, de todo lo que hay, hablando de una cabra montés, perdida no se sabe dónde. Y hablar de la sencillez de ver parir a esos cabritos y ponerlo a caminar. Esa sencillez, hermanos. Eso es para que usted vea la omnisciencia, el Dios Todopoderoso al cual nosotros servimos. Hermano, no somos nosotros el centro de la creación. Aquí están pasando cosas ahora mismo, en esta fracción de segundo en que yo le estoy diciendo, que usted no maneja nada de eso. Nada de eso lo maneja. Y aún así, se siente el centro del mundo. No maneja nada. Lo que está pasando en su estómago ahora mismo usted maneja. Ni lo que está pasando en su corazón usted lo maneja. Mis amados hermanos, todas estas cosas Dios las ha diseñado con un solo propósito, para la alabanza de su gloria. Para que la veamos y nos rindamos en adoración con cánticos, para que levantemos nuestra mano y digamos, ¡wow! Tú eres majestuoso, tú eres glorioso, tú eres bendito, tú y solo tú, Señor. Pero cuando seguimos leyendo la Biblia y vemos la condición natural del hombre, uno dice, ¡wow! ¿Cómo es posible que tú hayas salvado a pecadores? Esto sí es sorprendente. Esto sí es grande. Enemigos tuyos, enemistados contigo todo el tiempo, hijos de desobediencia, versículo 2, involucrados en malos pensamientos. Oiga esto. Dios tiene que soportar nuestros malos deseos, versículo 3 del capítulo 2 de Efesios. Nuestro deseo de la carne, la voluntad de nuestros pensamientos, la voluntad de la carne. Hombres y mujeres que están de continuo maquinando en sus corazones, en sus mentes, el mal. Si usted se va para atrás en Génesis capítulo 6, se dará cuenta que por ese versículo que estamos leyendo ahora, Dios destruyó todo el mundo con agua. Y ahora en Cristo Jesús, Dios ha hecho posible que hombres como tú y como yo, con esas mismas características de esos primeros pobladores de la tierra, no muramos por agua. Hermanos, eso es glorioso. Eso es glorioso. Por esos versículos que leímos en Efesios capítulo 2, hermanos, por esos versículos, Dios devastó todo. Lo destruyó todo, lo destruyó. Eran los pensamientos del corazón, lo más íntimo del hombre. Todo inclinado al mal, todo inclinado al mal. Pero ahora en Cristo Jesús, Dios nos ha reconciliado con Él. Hermanos, si eso lo hizo, no para que nosotros brillemos, sino para que Él sea exaltado y glorificado. Es el objetivo de nuestra redención. El glorioso evento de la redención no se centra en el hombre. Y por eso mismo, hermanos, nosotros al predicar a los hombres, no debemos de llamarlos al arrepentimiento como si simplemente ellos pudieran hacerlo. Tenemos que llamarlos al arrepentimiento confiando en Dios, clamando a Dios. Porque el único que tiene poder para dar vida a uno que está entregado en su deseo, en su pensamiento, en sus intenciones, en sus actos al mal, el único que puede cambiar ese corazón es Dios. El único que puede hacerlo. El único que tiene capacidad para responder es Dios. El hombre tiene la responsabilidad de responder a la predicación. Al predicar, al llamar a los hombres al arrepentimiento, debemos de demostrarle que es en Dios quien es que está el poder, que la vida eterna le pertenece a Él y que sus propias vidas, sus corazones que laten una y otra vez sin pararse, es gracias a Él por su misericordia. Al predicar, al llamar a los hombres al arrepentimiento, debemos de hablarle de esta manera. No como aquellos que tienen el sartén por el mango, sino como aquellos que están en la mano de un Dios, que sus vidas dependen de Dios, que su familia depende de Dios, que su eternidad depende de Dios, y Dios ahí, miren, Dios ahí, Dios lo tiene arriba, levantado en la mano, No, no, yo no quiero, a mí no me interesa. Pero que tú no entiendes que tu vida depende de Dios. Tú estás en su mano. ¿Tú no entiendes eso? No, no, yo soy universitario, yo soy doctor en qué sé yo qué cosa, pero es que no entiendes que es algo tan sencillo como eso. Tu vida, tu eternidad, tu presente, tu futuro, tu pasado, todo está en la mano de Dios. Tú dices que te quieres casar, Eso está en la mano de Dios. Tú dices que tú quieres llegar a cierta edad, eso está en la mano de Dios. Tú no entiendes eso. Ahora, ¿tú sabes cómo está ese Dios contigo? Airado. Está airado todos los días. Y ahí la gente comienza a mirar la hora, espérate que tengo que hacer algo, comienza a sudar, comienza a mirar para todos lados, mira para el piso, para el cielo, bosteza, no me interesa, te afectó, ¿verdad? Le está afectando el mensaje. Les está afectando. Dios no es un Dios que recibe lástima de los pecadores, mi hijo. Mi hija, tu mano, tu corazón, tus ojos, tus pies, toda tu vida dependen de Él. Todo lo que eres depende de Él. Nosotros debemos de ejercer fe en Dios al predicar el Evangelio. Si predicamos sin confiar en el Señor, no estamos haciendo nada. Porque quien va a salvar no es mi boca, no son mis palabras, no es la astucia como yo lo digo, el énfasis que hago, el movimiento de mi cuerpo, es Dios que va a afligir el corazón del hombre, que va a abrir su alma y le va a despertar de su muerte. Y le va a decir, Lázaro, sal. ¿Sabe qué va a hacer ese muerto? No va a venir caminando, va a salir saltando. Suélteme que me llamó Dios, suélteme. Suélteme que me llamó Dios. De esta manera va a responder el pecador cuando Dios le llame. Por eso, al hablar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a toda persona del Evangelio, hermanos, no le estamos pidiendo cacaíto a la gente. Le estamos extendiendo la mano misericordiosa de Dios y exhortándole. Y como hombre, que conocemos nuestra propia condición, yo como hombre, que sé a dónde voy y a dónde Él va, yo como hombre les ruego, oye, reconcíliate con el Señor, por favor. Tú no sabes el fin que te espera. Tú no has entendido. No, yo he oído muchas predicaciones. No, tú no has entendido eso. Tú no has entendido que Dios me ha enviado en este día para hablar a tu alma, para que tú te reconcilies con Dios. Pero tú por cabeza dura no coges cabeza. Tú te crees que sabes mucho. Tú crees que estás vestido. Tú crees que eres sabio. Y la Biblia te describe como un desnudo. Estás realmente desnudo. Eres un pobre desgraciado. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. El moralismo de los hombres puede parecer piedad. El respeto y la dignidad en que ellos vivían puede ser inspiradora. Pero sin Cristo, nada de eso les llevará a proclamar las virtudes del Señor. Nada de eso le llevará a contemplar la gloria de Cristo. Si los fariseos, con las escrituras en la mano, no pudieron contemplar la gloria de aquel que estaba muriendo en una cruz. Es necesario que nazcamos de nuevo. Si no nacemos de nuevo, no podemos entrar en el reino de los cielos. Te puede bautizar en la iglesia, te puede casar por la iglesia, y te irás de allí al infierno eterno. El objetivo o fin de cada hombre, Dios lo estableció. No, el destino. El destino me guiará.
al fuego eterno te va a guiar.
El destino te va a guiar al fuego eterno. Toda esa filosofía, a eso que va a guiar.
Por lo tanto, el objetivo o fin de la redención es la alabanza y gloria de Dios. Es la alabanza y gloria de Dios, que los hombres en sus vidas alaben y glorifiquen el nombre de Dios. Y en último lugar, el fin de la redención es revelar a nuestro Salvador y Señor Jesucristo, versículo 3 al 5 de Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, sin conocer el medio. El único mediador, es imposible alcanzar este objetivo. Sin conocer, sin recibir a Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres, es imposible alcanzar esta redención. Está cerrada la puerta. El único que puede abrir esta puerta es Jesucristo. De ahí que revelar al Hijo es necesario para la redención. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo quien has enviado. Atada a la salvación, como hemos dicho, la salvación está atada al conocimiento del Hijo. El poder glorificar a Dios, el poder recibir el fin último de la redención, es decir, alabar y glorificar a Dios, está atado en la revelación del Hijo de Dios. Si el Hijo de Dios no era revelado, hermanos, no podríamos conocer a Dios tal y como Él se manifiesta. La causa de la redención, en segundo lugar, es revelar al Hijo de Dios, y esta es la vida eterna. Apartarnos del Hijo es apartarnos del Padre. Unirnos al Hijo es unirnos al Padre. De ahí la necesidad de revelar al Hijo. Es necesario que para que el hombre alcance ese objetivo de dar gloria y alabanza a Dios, debe de recibir la revelación del Hijo de Dios en su vida. No es suficiente con decir, yo conozco a Dios. Si no conoces al Hijo de manera salvadora, estás perdido. Es lo que estamos diciendo aquí. La causa de la redención es esta, revelar a través de ella al Hijo de Dios, para que miremos al Hijo de Dios, para que contemplemos su gloria. El pasaje que leíamos ahorita, el versículo 11 de Juan capítulo 2. ¿Qué manifestó Cristo allí? Y los discípulos creyeron entonces en Él. Su gloria. Cristo manifestó su gloria para que creyesen en Él. Cuando los hombres contemplan la gloria de Cristo, al mismo tiempo están contemplando la gloria de Dios el Padre. Como nos dice 2 Corintios 4, 4 al 6, si me pueden acompañar allí, por favor. Segundo Corintios 4, 4 al 6, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús.
Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Todo aquel que fija sus ojos en Cristo para creer en Él, para amar a Cristo, para recibir a Cristo como Señor y Salvador, está realmente mirando al Padre, contemplando su gloria, recibiendo la gloria del Padre, recibiendo la luz del Evangelio. Recibir a Cristo es recibir la luz del Evangelio. Es recibir a Dios mismo. Por eso es necesario contemplar al Hijo. Por eso es necesario la revelación del Hijo de Dios. Si el Hijo no se revelare, no podríamos glorificar y alabar a Dios conforme a su estándar. Aquí hay un misterio. Y me gustaría reforzarlo con esta parábola. Un hombre tiene una casa en un lugar donde los inviernos eran muy fríos. Él dentro de su casa estaba bien caliente, acurrucado con el calor que había en el hogar. Sin embargo, él se dio cuenta de que habían unos pajaritos que temblaban de frío. Y queriendo cobijarlos en su casa, abrió la puerta, pero los pajaritos huían de él. De muchas maneras, utilizó muchas estrategias para llegar a los pajaritos, le puso panes hasta la entrada de la puerta de la casa y los pajaritos no lograban entrar. De que él aparecía, salían huyendo. Hasta que el hombre pensó, si yo fuera un pajarito igual que ellos, podría guiarlos hacia este lugar caliente. Si yo fuera como ellos, podría llevarlos, guiarlos, unirlos a mí y llevarlos a ese lugar, a este lugar caliente. Esta historia es bastante alejada de la realidad con referencia al Evangelio, pero nos ilustra algo. Dios mismo, como dicen las Escrituras, se hizo hombre, se encarnó. ¿Sabe para qué? Para que todos estos pajaritos que están aquí reunidos creyesen en Él y le acompañaran a Él a la casa de su Padre. Hermanos, si para nosotros es difícil entender cómo una mariquita, yo no sé cuánto milímetro tiene que medir una mariquita, es chiquitita. Esa mariquita, ¿has visto las mariquitas que son negras y con puntitos rojos? Que son chiquitas, sí, chiquititas. Que usted la ve y le cabe, por lo menos en la mano le caben 50 o 100. En una mano abierta. Y son lindas, son preciosas. Hermano, si el hombre no sabe cómo eso está vivo, porque para eso está, hermano, para que un mime esté vivo, dígame usted, ¿cuántas cosas tienen que unirse? Lluvia, temperatura, frío. Árboles, ¿cuántas cosas tienen que combinarse para que un mime tenga el ambiente adecuado para él sobrevivir por un par de, tal vez por media hora, hermano, por una hora? Porque desde que sale el sol, no aparece más lo mismo. Es interesante ver, hermano, cómo esas pequeñas cositas. Una vez, hermano, yo estaba en el colegio, yo veía algo blanco caer. Era más pequeño que una mariquita. Algo así. Dando vueltas. Yo puse la mano así. ¡Cac! Yo pensaba que era una... ¿Te has visto cuando queman madera? Que hay ceniza por todos lados. Yo pensaba que era ceniza. Yo no cerré la mano. La acerqué. Dije, ¿qué es esto? Era un insecto. Hermano, yo no le puedo decir, no sé si era del tamaño de mi, para que tenga una idea, de mi, creo que era más pequeño que uno de mis pestañas, más pequeño uno de mis pestañas, ni yo sé cómo fue que yo la vi, así dando vueltas, así cayendo, muerta. Yo puse la mano y pam, me cayó en la mano, allá en el colegio. Y yo, ¿y qué es esto? Cuando la acerco, ah, es un insecto. Yo no sé cómo eso estaba vivo. Vivió y murió. No sé qué tiempo le duró, Dios le dio de vida. No sé el objetivo de esa cosita chiquitica. La función que realizaba en la creación, no lo sé. Hermano, pero si esas pequeñas cositas nosotros no podemos controlarlas y siguen viviendo, y siguen viviendo, y siguen multiplicándose, y siguen apareciendo. Hermanos, estas cosas deben hablarnos en nuestros corazones, de que hay más gloria y poder en nuestro Dios de lo que nosotros no podemos imaginar. De que esta obra de redención, de que Dios mismo haberse hecho hombre, haberse encarnado, hermanos, es algo que usted y yo no nos cabe en la mente. No podemos comprenderlo, hermanos. Que Dios mismo se haya hecho hombre. Dentro de todo lo creado, hermano, Dios se hizo hombre para venir a buscar a hombres y mujeres que eran sus enemigos para agregarle mayor mal. Sin interés en Él. No nos podía haber dejado morir como ese insecto, yo lo decía. Vernos morir, dejarnos morir. Ah, se murió. Como un pajarito se murió. Y Él no quiso que muriésemos así. Y nos reveló a su amado Hijo. Y nos hizo contemplar su gloria, hermanos. ¿Tú crees que eso es poca cosa? Realmente la obra de nuestro Dios va más allá de lo que nosotros podemos comprender. Pero Él quiere que nosotros procuremos abundar más y más. Buscar más y más, crecer más y más en ese conocimiento. Para que cuando llegue la tribulación, podamos cantar lo que estábamos cantando hace un momentico. De paz inundada mi alma, mi senda ya esté. Llena de aflicción, llena de angustia, llena de temor. No importa, estoy bien con mi Dios. Esa comprensión, hermanos, de la obra redentora de Cristo, de cómo Dios manifestó a través de su Hijo su gloria y su alabanza, nos habla a nuestras almas. Nosotros necesitamos mirar a Jesucristo, contemplar su gloria, la cual se manifestó en su vida. Necesitamos contemplar la gloria, la obra de Cristo, manifestarse en su humillación. Contemplar la gloria de Cristo, manifestarse al Él cargar sobre su cuerpo el madero. Ver la gloria de Cristo, hermanos, manifestarse al resucitar de entre los muertos. Nosotros lo leemos y lo requete leemos. Y hasta que Dios no abra nuestro entendimiento, no lo podemos comprender. No podemos contemplar esa gloria que está ahí, hermano, ahí. Está ahí en esa palabra, en esa Biblia. Está ahí, se abre. A aquellos que buscan y lo buscan, como dice un salmo, de veras. Está ahí, se abre ese conocimiento. Nuestro Dios manifiesta a su Hijo, revela a su Hijo, porque para poder alcanzar el propósito de dar gloria a su nombre y de alabar su nombre, debemos de contemplar la gloria de su Hijo. Ver manifestada esa gloria. Revelar, ver la revelación del Hijo. Esto producirá alabanza y gloria al nombre de Dios. Las gracias a Dios serán dadas por ese regalo glorioso. No de mi mujer, no de mis hijos, sino de Jesucristo. En la redención, Cristo es revelado a los pecadores como el único medio de salvación. En la redención, Cristo es revelado a los pecadores. Hermano, y decimos que lo entendemos, pero no lo entendemos a la cabalidad. Apenas lo podemos ver como por un espejo bruñido de esos antiguos. No lo podemos contemplar, porque si lo contempláramos, hermano, no estuviéramos aquí. Cada domingo, viniendo solo, trajéramos a otro, y a otro, y a otro. Es que tú tienes que ver la gloria que yo vi, muchacho. Ven y ve, fulano. Estaríamos, hermanos, saturados de estudios bíblicos. Porque esa gloria nos llena y nos hace también ser luminares. No es mi gloria, es a Cristo. Fulano, yo quiero estar siempre contigo. ¿Por qué? No que tú tienes algo diferente. Ah, eso es la gloria de Cristo. Eso es Cristo lo que tú estás saboreando. Ven a Cristo. Hermano, decimos entenderlo, pero no lo entendemos completamente. Tenemos que procurar más y más y pedir al Señor más y más. Permíteme contemplar, entender, gozarme en ese Redentor glorioso, majestuoso, que creó los cielos con la voluntad de su palabra. Sea la luz. Llévale el agua al maestro Sala. Ah, sí, eso es un milagro. ¿Un milagro qué es? Palabra milagro significa. Podemos definir. Hacer una estructura, un bosquejo y todo eso. Y no lo entendemos. Nos quedamos como ciegos ante la manifestación de la gloria que Dios está revelando. Realmente debemos de elevar nuestras almas en alabanza al Señor. Hermanos, nuestro Dios es digno de toda alabanza, gloria y honor. Y lo ha revelado a través de su amado Hijo. Cualquier cosa que usted haga, hermano, hágala para gloria de nuestro Dios, en el nombre de su amado Hijo. La mayoría de personas que terminan apartándose del Señor, que terminan endureciendo su corazón contra el Señor, realmente han endurecido su corazón contra Cristo primero. Se han endurecido contra Cristo. Y Él es la manifestación visible de la gloria de Dios. Su imagen. Algunas aplicaciones. Hemos visto que el fin de la redención en Cristo es la alabanza y la gloria de Dios. El fin de la redención en Cristo es el revelar al Hijo de Dios. La causa, hermanos, de la redención de los pecadores es esa alabanza y gloria de nuestro Dios. Y los que somos llamados salvos a la salvación, los que hemos creído en Cristo, debemos procurar, hermanos, que nuestras vidas llenen ese objetivo. Sí, eso lo hablamos esta mañana. Qué bueno que Dios lo está repitiendo. Hermanos, porque no nos podemos cansar de escucharlo. Porque siempre hay áreas en nuestra vida que no estamos andando así. Y no es hasta el momento en que Dios nos dice, te agarré. Esto no es para alabanza mía. Y uno dice, wow, Señor, es verdad. No confíes en su pecado. Eso no lo estaba haciendo para alabanza y gloria de Dios. Hermano, cuando el Señor nos llama a que andemos en nuestra salvación con temor y temblor, no lo hace vagamente. Es para que nosotros procuremos que toda nuestra vida, aun en aquellas cosas pequeñitas, sean para alabanza y gloria de su nombre. Porque, mis amados hermanos, Él todo lo hizo con ese fin. Aún ese insecto que yo le decía que cayó muerto en mi mano, lo hizo para su alabanza. Y tal vez le dio solamente media hora de vida. Y esa media hora de vida, ese insecto, vivió para gloria de Dios, con el objetivo de Dios, el objetivo para el cual Dios lo creó. La mayoría de nosotros llegamos a 80, bueno, no la mayoría, los más robustos llegan a 80, los más cabezones llegan un chisma para allá, los menos fuertes no llegaremos a 70. Sin embargo, todo eso, todos y cada uno de ellos, Dios los hizo con el mismo propósito. Hermanos, ¿estamos procurando nosotros eso en nuestras vidas? Realmente, para mí es un gozo venir cada primer domingo a tomar el pan y el vino. Es una oportunidad para mi alma, para yo examinar si realmente estoy viviendo de acuerdo a ese objetivo. ¿Estoy yo viviendo para alabanza tuya, Señor? En este tiempo de Santa Cena, he vivido yo, viví ayer para alabanza tuya, para gloria tuya. ¿Vi yo a Cristo ayer? ¿Oré yo meditando en Cristo? ¿Procuré buscar a Cristo? Estas cosas nos permitirán a nosotros, hermanos, correr con gozo y con paciencia la carrera que nos han puesto por delante. La redención, la obra de nuestro Dios, tiene un objetivo: su alabanza, su gloria, el revelar a su amado Hijo. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, damos gracias y gloria por Jesucristo. A Él, Señor, sea la gloria, a Él sea la alabanza. Nosotros nos gozamos, Señor, en que tu gloria y tu alabanza se mezcla como uno solo en esa alabanza en Cristo nuestro Señor. Señor, bendito seas, te exaltamos, te engrandecemos y te damos gracias. Te pedimos que tú nos bendigas en este tiempo de Santa Cena y que, Señor, nosotros podamos contemplar, no una vez al año, no los días de Santa Cena, sino cada día que vamos delante de ti en oración, cada día que vamos delante de ti, Señor, a leer tu palabra, que estamos en nuestros trabajos, que vemos a nuestros niños, que vamos por la calle, Señor, concédenos contemplar y evaluar si aquellos actos que vamos a realizar o que hemos realizado realmente, Señor, son para alabanza de tu gloria. Haznos volver nuestros caminos a tu senda antigua. Haznos volver nuestros pensamientos, que trajo como producto la destrucción del reino de los hombres, la destrucción de la tierra. Señor, haznos volver de estos caminos a la única senda que trae salvación y vida, a Cristo nuestro Señor. Señor, haz esto para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pedirle a los diáconos.